Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno regional ya ha encontrado la fórmula para empezar a aplicar el abono transporte gratis para los mayores de 65 años según el compromiso electoral del Partido Popular. El consorcio va a aprobar mañana esta medida que se podrá solicitar desde el 1 de enero de 2020 con una rebaja del 25% y que continuará con descuentos progresivos hasta ser completamente gratuito. Eso será en 2023. Así lo ha anunciado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras visitar esta mañana las obras para la instalación de 5 ascensores en la estación de metro de Plaza Elíptica.
Por tanto, es una medida para ayudar y equilibrar las pensiones tantas veces olvidadas hacia nuestros mayores y, por otro lado, para facilitar su movilidad, incentivar que cada vez progresivamente vayan dejando el coche y vayan accediendo al metro.
Ignacio González, procesado por fraude y malversación en el caso Lezo. El expresidente de la comunidad y exdirigente del PP tendrá que responder ante la justicia por la compra presuntamente fraudulenta desde el canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Costó unos 30 millones de dólares y la investigación ha detectado que González y otros implicados se repartieron comisiones del sobreprecio pagado por la empresa. Desde el Partido Popular, el portavoz del grupo en la Asamblea, Alfonso Serrano, afirma que está más preocupado por el veredicto contra los dirigentes socialistas de Andalucía implicados por corrupción en el caso de los ERE y cuya sentencia se va a conocer mañana.
Como en todo proceso judicial, es el inicio de un procedimiento, el que es el de procesamiento de determinadas personas, y ya vemos que es lo que determina la justicia. Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un gobierno como el de la Junta de Andalucía del Partido Socialista con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.
Torra en el banquillo por no quitar los lazos amarillos. El presidente se enfrenta a una inhabilitación de 20 meses por desobediencia tras negarse a retirar una pancarta a favor de los políticos presos en el Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales y europeas del pasado 28 de abril. Torra, que solo ha contestado a su defensa porque cuestiona la imparcialidad de la instrucción y también del tribunal, admite que desobedeció ya que, según ha indicado, era imposible cumplir una orden que ha tachado de ilegal.
¿Cumplió usted la orden de la JEP, sí o no?
No.
No la vaig complir.
Diguem-ho d'una altra manera. Sí, la vaig desobeir. Però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Lunes 18 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Aviso a los dueños de vehículos sin etiqueta medioambiental.
En las próximas semanas van a recibir una carta del Ayuntamiento de Madrid comunicando que a partir de 2020 no podrán estacionar en los aparcamientos regulados de la capital.
Crecen las quejas en la EMT.
En octubre subieron un 53%. PSOE y Más Madrid culpan a la gestión del gobierno de PP y Ciudadanos. El alcalde Martínez Almeida señala a los sindicatos por los paros convocados esta semana y el 3 de diciembre.
PSOE y Unidas Podemos preguntarán a las bases por su acuerdo de gobierno.
Los socialistas celebrarán su consulta el próximo sábado, el mismo día que la formación de Pablo Iglesias abrirá la suya a los inscritos de la formación, que en su caso tendrán hasta el 26 de noviembre para pronunciarse.
La manada otra vez en el banquillo.
Hoy ha empezado en Córdoba el juicio contra 4 miembros del grupo acusados de supuestos abusos sexuales a una joven en Pozo Blanco. La fiscalía pide 7 años de cárcel para cada uno. Los 4 se han negado a declarar.
Y en deportes hoy con 2 citas destacadas en fútbol y en tenis y ambas en Madrid. Laura Cabrera.
A las 9 menos cuarto juega la selección española de fútbol en el Metropolitano. Recibe la visita de Rumanía, último partido de clasificación para la Eurocopa. España ya está clasificada, busca una victoria para terminar invicta y lograr ser cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el 30 de noviembre. Partido que vamos a contar desde las 8:30 en Onda Madrid. Y en la Caja Mágica arranca hoy la fase final del nuevo formato de la Copa Davis de tenis. España debuta mañana, hoy a las 4 de la tarde, en su grupo Rusia-Croacia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martín de DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, normalidad y tranquilidad, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas M50. En la M40 tan solo van a encontrar circulación en aumento en el entorno de Coslada en dirección a la A2. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la M40, al igual que en el entorno de Somosierra en la 1, ya que los bancos de niebla reducen la visibilidad en esta vía.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la situación circulatoria en el interior de la ciudad es de tráfico fluido, en términos generales con mayor actividad en algunos recorridos, pero de momento sin retenciones. Hasta hace unos minutos había un estrechamiento de calzada en la incorporación desde la M30 a la Avenida de América en sentido salida, que provocaba algo de lentitud, pero ya se han retirado los vehículos que se encontraban en ese punto y, por lo tanto, en la M30 de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hay fútbol en el Wanda Metropolitano y, como es habitual, se pone en marcha el servicio especial de EMT entre Canillejas y el estadio. Desde 2 horas antes del encuentro y hasta 1 hora y media después, el servicio va a tener una frecuencia aproximada de 5 minutos.
El tiempo.
En una jornada con temperaturas mínimas prácticamente sin cambios y las máximas con un ligerísimo aumento. Ainhoa González.
Sí, ligero aumento, que bueno, tampoco es que vayamos a pasar calor, pero por lo menos vamos a estar superando los 10 grados a los que ayer ni siquiera llegábamos en general, porque hoy tenemos ambiente más estable tras el paso de ese frente. Bueno, pues la cobertura ha propiciado eso, que las temperaturas nocturnas no fueran inferiores, algo que sí va a ocurrir la próxima noche, esta próxima madrugada. Atención, porque esperamos ya heladas débiles en muchos puntos de la comunidad, incluido también pues algunas de las zonas de la capital. Y esas máximas que hoy van a rebasar ligeramente, eso sí, los 10 grados, pues llegaremos a 11, 12. Mañana vuelven a descender después de esa madrugada más fría y nos quedaremos otra vez en general por debajo de los 10 grados. Pero tanto hoy como mañana esperamos ambiente estable. Hoy, de hecho, una tarde soleada que propiciará ese ligero aumento de las temperaturas, y mañana tendremos ambiente brumoso con algo de nubosidad, pero también sin precipitaciones, algo que seguramente vuelva a ocurrir de cara al miércoles. Otra vez para mediados de semana esperamos visita de un nuevo frente.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Problemas judiciales de nuevo para Ignacio González, que ha sido procesado esta vez por fraude y malversación en el caso Lezo, la compra presuntamente fraudulenta por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II, por la que el expresidente de la Comunidad de Madrid supuestamente se llevó 1,8 millones en comisiones. Eso es lo que ha llevado al juez a ordenar su procesamiento. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La compra de esa empresa, de Emisao, se hizo a un sobreprecio indebido para poder después repartir comisiones ilegales. Todo, dice el juez, bajo la permanente supervisión y vigilancia de Ignacio González. Era el expresidente el que fijaba las cuantías de esas comisiones y para él instauraba además el doble que para los demás. El auto de procesamiento refleja que el proceso de compra que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014 estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica de entre 7 y 10 millones de euros debido al sobreprecio. El magistrado propone sentar en el banquillo al expresidente y a otras 7 personas, entre ellas a su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino. Con respecto a 14 más que estaban investigadas, les levanta la imputación. Este auto del juez García Castellón se puede recurrir si se rechaza y la sala confirma el procesamiento, se pondrá ya fecha al juicio a Ignacio González. La Fiscalía dispone ahora de 30 días para presentar su escrito de acusación, donde recogerá las peticiones de condena.
Nos han llegado ya algunas reacciones a este nuevo procesamiento de Ignacio González en la Asamblea de Madrid, cuya Comisión de Investigación sobre Corrupción abordó el caso Imisao en la pasada legislatura y aportó documentación también al tribunal. Pilar Sánchez Acera, PSOE, Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos, Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid y Beatriz Gimeno, Unidas Podemos.
Nos da de alguna manera la razón al Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de que algo no se había realizado de manera clara en estas operaciones, ¿no? Y hoy vemos que el juez realiza ese procesamiento.
Como en todo proceso judicial, es el inicio de un procedimiento, el que es el de procesamiento de determinadas personas, y ya veremos que es lo que determina la justicia. Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un gobierno como el de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.
En la comisión que investigaba la corrupción en la Comunidad de Madrid llamamos a Ignacio González varias veces y además teníamos muy claro que su implicación en lo que se refería al caso Lezo tenía que tener unas responsabilidades penales, porque era obvio que por parte del señor Ignacio González y por parte también de parte de su camarilla se utilizaron las instituciones madrileñas, en este caso el canal de Isabel II, para el beneficio propio del señor González y de su camarilla.
Creo que se está demostrando que las siglas del PP en Madrid ya no son las del Partido Popular, sino que son la del Partido de los Piratas. Con 9,6 millones de euros robados a los madrileños y a las madrileñas, ¿cómo puede ser que Partido Popular y Vox sigan diciéndonos que la mayor amenaza que tenemos en estos momentos son los menores extranjeros no acompañados?
Creo que en este momento el Partido Popular está en una situación de inestabilidad con todos los imputados. Creo que tiene que hacer una reflexión y creo que no pueden seguir diciendo que esto es ajeno a ellos. Creo que ha existido una corrupción legal durante todos estos años, legal y en este caso ilegal.
Todavía de tribunales, el Superior de Justicia de Madrid ha concluido la investigación que tenía abierta contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Isa Serra tendrá que ir a juicio por delitos de desórdenes públicos, atentado y daños en relación a su participación en una protesta para tratar de evitar el desahucio. Eso fue hace 5 años de una persona discapacitada en el barrio de Lavapiés. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El procesamiento e imputación de Isabel Serra se produce porque tras su participación en esa protesta fue identificada por la policía como una de las personas que insultó y arrojó objetos contundentes contra agentes y sus vehículos. Desde Unidas Podemos se niega con contundencia ese extremo. Beatriz Gimeno.
Lo que dice la policía es falso, ella lo ha declarado así, estamos convencidos de que es así y por otra parte creemos que es un orgullo tener a una persona que ha colaborado y que, como tantos y tantas otras personas, en impedir, en tratar de dificultar un desahucio en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas han manifestado su respeto a las actuaciones judiciales, pero han destacado que el caso verdaderamente importante hoy es el que afecta al expresidente González. Pilar Sánchez Acera.
Los jueces tendrán que realizar su trabajo con independencia y eso es evidente que tanto en un caso como en otro. Lo que sí queremos poner de relevancia es que el caso de corrupción con el tema del canal, el caso Lezo, pues es verdad que produjo un menoscabo económico a la Comunidad de Madrid y también ético.
Y César Zafra de Ciudadanos ha aprovechado para atacar el preacuerdo de gobierno nacional entre PSOE y Unidas Podemos.
una vez más, el Partido Socialista decide que es preferible gobernar con personas que atacan a policías, que se saltan las leyes, que no tienen ningún tipo de intención de mantener un país unido.
Isabel Serra quiso renunciar a su aforamiento para ser juzgada por los tribunales ordinarios, pero el propio TSJ lo rechazó.
Por cierto, que la mesa de la Asamblea ha rechazado esta mañana los escritos de Más Madrid y de Unidas Podemos para que sean reconsideradas varias de sus peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Valmadrid, entre ellas la de la presidenta Díaz Ayuso y sus antecesores en el cargo. El órgano rector ha estimado que no puede admitir esas peticiones de reconsideración porque fueron presentadas antes de que la propia mesa enviara las de los grupos los motivos de el rechazo.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:15, la Comunidad de Madrid empieza a dar forma al compromiso electoral del Partido Popular de aplicar un abono transporte gratis a las personas mayores de 65 años. Se hará de forma progresiva, de tal manera que a partir de enero el precio del abono se reduzca cerca de un 25% hasta costar 0 euros en 2023. Begoña Alarcón.
Es el primer paso hacia la gratuidad total del transporte público para nuestros mayores. Rebaja progresiva del precio de los abonos anual y mensual, que será efectiva ya a principios de año, según explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ya en 2020, el precio del abono mensual se reducirá cerca de un 25%, pasando de los 12,30 euros actuales a los 9,30. Y el anual, que cuesta 123 euros, se quedará en 93. En 2021 y en 2022, el título del transporte seguirá bajando hasta costar 0 euros en 2023.
La Comunidad de Madrid enviará una carta a los 200.000 mayores que tienen el abono anual para facilitarles el trámite. Para los 800.000 que disponen del abono mensual, el procedimiento será el habitual de la recarga. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
A través de la página web o llamando también al 012, quizás sea la fórmula más fácil. Los que no lo tengan, sacarse su tarjeta mensual, y los que lo tengan, pues simplemente recargarlo a partir del 1 de enero, los diferentes puntos que tenemos. Unos 20.000 mayores que tienen el abono anual, a los que mandaremos una carta, también con una carta de pago, para que les sea más fácil hacerlo.
El Gobierno regional busca con esta medida aliviar la carga económica a los mayores de 65 años y que se mantengan activos utilizando el transporte público madrileño, que sigue mejorando. En 2020, el 73% de las estaciones de metro serán completamente accesibles, tras haber instalado 89 nuevos ascensores, por ejemplo, en Plaza Elíptica. Además, se va a realizar un estudio geotécnico para determinar el alcance de las viviendas afectadas por la línea 7B de metro a su paso por Coslada y San Fernando de Henares.
Primer día laborable tras la reapertura del túnel de Recoletos, que vuelve a estar operativo tras 5 meses de cierre para acometer diversas reformas gracias a una inversión de 45 millones de euros, informa Gloria García Talavera.
Era una intervención necesaria para mejorar la seguridad en un túnel de 7 kilómetros que comenzó a dar servicio en 1967. Se han cambiado las catenarias, se ha modernizado la señalización ferroviaria, pero lo que nota el viajero es que hay más luz en andenes y en vestíbulos. Además, se ha cambiado los vinilos decorativos, echan en falta, eso sí, un ascensor para esa estación, que será más accesible dentro de unos meses. Se está construyendo junto al Café Gijón.
Hoy abría la estación, llevamos todas las obras bajándonos en Atocha y era horroroso, y hoy, simplemente porque abrieran esta, pues mucho mejor. Pero la obra no se aprecia, la verdad.
Se aprecia, pero se aprecia muy poquito. Además, no sé si había ascensor, porque no lo hemos visto, y se supone que iba a ser una estación accesible, pero eso no lo sabemos.
Pero bueno, que vemos imprescindible que ya lo hayan arreglado, la verdad, porque comunica a mucha gente y se nota que la gente lo utiliza.
Teníamos que bajarnos en Atocha, coger un autobús que, vale, venía con frecuencia, pero claro, al final el tráfico es el que es y vas en autobús. Así que solo por bajarnos aquí, mucho mejor, sí.
Se han invertido 45 millones de euros y 120 personas han trabajado durante estos 5 meses. Se ha reanudado además el servicio de trenes con una mejora en un servicio extra de la vía de contorno de O'Donnell. Esto quiere decir que se va a mejorar también la comunicación entre el corredor de Henares y el norte de Madrid. En este tramo de cercanías. Además, a diario transitan 470 trenes y 200.000 viajeros.
Todavía sobre movilidad, anotamos que desde este lunes los 5 carriles de la M30 cruzan el antiguo campo de juego del Estadio Vicente Calderón, donde los conductores no pueden circular a más de 50 kilómetros por hora. Este desvío se va a mantener hasta finales de marzo, que es cuando el Ayuntamiento de la capital espera que esté desmontada la grada que da al río Manzanares.
Muy bien, increíblemente bien, no se nota nada que la han desviado. Hombre, te hacen reducir un poco la velocidad, pero han mantenido los 5 carriles. Creo que eso está muy bien hecho.
Pues hombre, era un poco caótico antes, o sea que ahora igual, esperamos que acabe pronto.
Bueno, si tenemos que pasar por ello, pues habrá que pasar.
Acabo de pasar ahora y no había ningún atasco ni nada, así que perfecto.
Pues hombre, te da pena, ¿eh?
Como aficionado del fútbol, pues da pena un poquito ver el Calderón así.
Los propietarios de vehículos sin etiqueta medioambiental van a recibir una carta informativa por parte del Ayuntamiento de la capital en la que se les va a informar de que no podrán aparcar en zona SER a partir de 2020. Así lo ha explicado hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad en la Comisión Municipal. Allí ha estado también Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Y usted así lo va a comprobar si es propietario de un vehículo sin etiqueta, porque va a recibir en su domicilio esa carta avisando de que no va a poder aparcar en zona SER, zona de aparcamiento regulado, a partir de enero del próximo año. Es la campaña informativa 360 preparada por el Gobierno que adelanta el delegado Borja Caravantes.
Y vamos a remitir a todos y cada uno de los titulares de los vehículos sin etiqueta empadronados en la ciudad de Madrid en las próximas semanas una carta para informarles de que a partir del 1 de enero no podrán aparcar en el estacionamiento regulado. Y a partir del 22 iremos introduciendo sucesivas limitaciones y restricciones de tráfico.
Y lo que no va a anular el Gobierno van a ser las multas a los vecinos de las áreas de prioridad residencial que no renovaron su autorización en julio como exigía la ordenanza. Los socialistas lo han pedido, son incluso, dicen, 40 multas por residente. El Gobierno les recuerda que llegan tarde, que fueron ellos los que pararon su moratoria en los tribunales. Alfredo González, socialista, Borja Caravante, delegado.
Muchos de estos vecinos acumulan ahora 20, 30 y hasta 40 sanciones. Es verdad que tenían que solicitar un nuevo permiso antes del 1 de julio. Pero también es verdad que el Ayuntamiento debía haberles comunicado personalmente esta circunstancia y el Ayuntamiento de Madrid no lo hizo. Y también es verdad que la información que aparece en la web, al menos, es confusa.
Y la segunda broma, señor González, es que ahora venga usted a decirme que esto es muy fácil arreglarlo, aprobando por la Junta de Gobierno un periodo de aviso, que es exactamente el acuerdo que adoptó este equipo de Gobierno, que ustedes recurrieron a los tribunales. Hicimos un periodo de aviso.
Y esta Navidad, Madrid Central va a seguir funcionando con normalidad. Las restricciones de Madrid Central seguirán activadas en Gran Vía por Navidad. No va a haber días excepcionales con el corte de tráfico permanente, solo desvíos vigilados por Policía Municipal, es lo que ha confirmado el área de movilidad.
Más de un 50% aumentaron las quejas en la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, durante el pasado mes de octubre. Una situación que la oposición achaca a la mala gestión del PP y que desde el gobierno de Almeida atribuyen a la agitación de los sindicatos con la convocatoria de huelga. Ángel García.
Desde la llegada del equipo de gobierno municipal de PP y Ciudadanos, las quejas de los usuarios por el servicio de la EMT aumentaron todos los meses, salvo un leve descenso en agosto, y sumaron solo el mes pasado más de 3.000, pero tanto el delegado de movilidad, Borja Caravante, como el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo achacan a los paros convocados por los sindicatos, que califican de huelga política.
El mes hasta octubre que más récord había de reclamaciones ha sido el mes de marzo, cuando no estaba el Partido Popular al frente, sino estaba el anterior equipo de gobierno, que se incrementaron en ese mes 20,80%, y efectivamente en el mes de octubre ha habido un repunte de dichas reclamaciones que yo creo que tienen que ver más con esta huelga política.
Y por cierto, que nadie se olvide que ha habido que contratar 90 conductores porque el equipo de gobierno anterior pactó con los conductores de la EMT 7 días libres adicionales al año. 7 días libres adicionales al año. No digo más.
Una visión que no comparten ni Inés Avanés de Más Madrid ni el socialista Alfredo González.
Pero la realidad es que desde que está este gobierno, la EMT acumula quejas, las frecuencias son peores y la gestión del transporte público también. Y esa ya es su responsabilidad clara.
La calidad del servicio de autobuses de la EMT en Madrid está bajando alarmantemente en los últimos meses. Faltan conductores, según nuestros cálculos, 200 en este momento y otros 300 más el año que viene.
Los túneles del Pardo, el eje Recoletos-Castellana y la M30 se encuentran entre los tramos urbanos con más accidentes graves de toda España, según un informe de la aseguradora Línea Directa. Madrid cuenta, de hecho, con 4 de los 5 puntos rojos más peligrosos del callejero español. Marta Zúñiga.
Sí, la M40 en los mencionados túneles del Pardo y en los accesos y salidas a Mercamadrid. En la M30, los nudos sur y el de Manoteras concentran el mayor número de siniestros de circulación, como explica Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa.
Donde los coches cambian de carril o tienen que cambiar de carril para coger una dirección u otra, y eso hace que haya un mayor riesgo. Ocurre lo mismo en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, grandes concentraciones de tráfico, mucho coche cambiando de carril, y esto pues provoca muchos accidentes, ¿no?
En la Almendra, el eje Recoletos-Castellana a la altura de Cibeles, nuevos ministerios y calle Alcalá a la altura de Ventas. El alcalde José Luis Martínez Almeida achaca los datos al anterior ejecutivo.
Somos conscientes de la herencia recibida, somos conscientes de que la seguridad vial empeoró considerablemente en los últimos años y, por tanto, vamos a poner todos los medios que sean necesarios para que esos datos puedan mejorar, porque al final estamos hablando de vidas cuando estamos hablando de incidentes que afectan a la siniestralidad en el ámbito de las calles de Madrid.
2:25 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El sindicato UGT ha presentado hoy un informe sobre la atención primaria donde se denuncia el deterioro de la sanidad pública debido, dicen, a la falta de recursos. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid es la que menos porcentaje del PIB destina a gasto sanitario, la que menos centros de salud tiene, 7 por cada 100.000 habitantes, y la que presenta el ratio más alto de tarjetas sanitarias por médico y de pacientes por día. Son datos del estudio de UGT que califica de inadmisibles unas listas de espera en atención primaria que a veces son de una semana y que hacen que Madrid sea la región con mayor número de seguros privados, y todo ello denuncian por falta de profesionales y recursos. Luis Miguel López Reyes, secretario general del sindicato en Madrid.
Sería importantísimo de verdad que se pusieran a trabajar bien, se pusieran las pilas y contrataran más personal, las infraestructuras fueran mejores, que bajaran las ratios, y eso haría que los madrileños y madrileñas tuvieran una atención mejor y no tuvieran que desplazarse a hospitales.
También piden que los médicos tengan un mínimo de 10 minutos para atender a cada paciente y, sobre todo, que los fondos para sanidad sean finalistas. Eva López, secretaria de Políticas Sociales.
Sí que se destina más dinero a sanidad, pero se destina más dinero a la privada. Es lo que hay que revertir, que los fondos que se destinen para sanidad sean para sanidad, y queremos que sean para la sanidad pública.
Más cosas, 164 máquinas quitanieves ubicadas en 12 municipios, entre ellos Madrid, van a estar disponibles hasta mediados de marzo dentro del plan de fenómenos adversos y nevadas que ha presentado hoy la delegación del Gobierno, informa Paloma Nolasco.
Entre ellos muchas medidas, como por ejemplo estar atentos al puerto de Somosierra y el Alto del León, que están situados a más de 1.000 metros de altitud. Dispositivo similar al del año pasado, 700 agentes de tráfico, más de 15.000 toneladas de sal, más plazas de aparcamiento obligatorio para camioneros y coordinación entre las tres administraciones para garantizar el acceso a Madrid, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. María Paz García Vera, delegada del Gobierno en Madrid.
Está todo preparado para que los dispositivos funcionen de la manera más eficaz cuando sea necesario para garantizar la viabilidad y la seguridad de todos.
También mejoras en el puerto de Navacerrada con un semáforo para evitar las retenciones de tráfico y procedimientos operativos para intervenir en tres fases, alerta, preemergencia y emergencia, en función de los avisos naranja y rojo que anticipe la Agencia Estatal de Meteorología.
No alimentemos al monstruo de las cloacas. Este es el lema elegido este año para concienciar a la población sobre la necesidad de no convertir los retretes en una especie de cubo de la basura. Allí es donde en ocasiones van a parar todo tipo de desechos como toallitas húmedas, compresas o bastoncillos, cuya eliminación tantos problemas ocasiona en las estaciones depuradoras de las aguas residuales. José Suárez es jefe del área de depuración del canal de Isabel II.
Sí, incluso residuos más grandes, ¿eh? Hay alguno que siempre tira por el alcantarillado una bicicleta o electrodomésticos, también pueden llegar. Y varillas de construcción que son grandes, ¿eh?
En la Comunidad de Madrid hay 157 depuradoras residuales donde criban el agua para ser enviada al cauce de los ríos o para usos industriales y municipales.
Podemos generar agua para riego de una amplia zona del sur madrileño, desde Alcorcón hasta Pinto, que entrará en servicio el año que viene, pasando por Parla, Humanes, Fuenlabrada, Getafe. Son poblaciones muy importantes en las que sus jardines son regados con agua regenerada. Y la papelera, que antes usaba agua de abastecimiento y ahora usa agua regenerada de alta calidad.
Más de 100 entidades piden el uso responsable del retrete y recuerdan que las toallitas húmedas y otros elementos de higiene personal deben tirarse siempre a la basura.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Torra en el banquillo por no quitar los lazos amarillos. El presidente de la Generalitat se enfrenta a una inhabilitación de 20 meses por desobediencia tras negarse a retirar una pancarta a favor de los presos políticos en el Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales y europeas del 28 de abril. Torra, que solo ha contestado a su defensa porque cuestiona la imparcialidad de la institución y del tribunal, admite que desobedeció ya que, según ha indicado, era imposible cumplir una orden que ha tachado de ilegal.
¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no?
No, no la vaig cumplir. Digamos d'una altra manera, sí, la vaig desobeir, però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Ignacio González, procesado por fraude y malversación en el caso Lezo, el expresidente de la comunidad y exdirigente del PP, tendrá que responder ante la justicia por la compra presuntamente fraudulenta desde el canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Costó unos 30 millones de dólares y la investigación ha detectado que González y otros implicados se repartieron comisiones del sobreprecio pagado por esta empresa. Desde el Partido Popular, el portavoz del grupo en la Asamblea, Alfonso Serrano, afirma que está más preocupado por el veredicto contra los dirigentes socialistas de Andalucía implicados por corrupción en el caso de los ERE y cuya sentencia se conocerá mañana.
Como en todo proceso judicial, es el inicio de un procedimiento, que es el de procesamiento de determinadas personas, y ya veremos qué es lo que determina la justicia. Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un gobierno como el de la Junta de Andalucía del Partido Socialista con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.
El gobierno regional ya ha encontrado la fórmula para empezar a aplicar el abono transporte gratis para los mayores de 65 años, según el compromiso electoral del PP. El consorcio aprobará mañana esta medida, que se podrá solicitar desde el 1 de enero con una rebaja del 25% y que continuará con descuentos progresivos hasta ser completamente gratuito en 2023. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras visitar las obras para la instalación de 5 ascensores en la estación de metro de Plaza Elíptica.
Por tanto, es una medida para ayudar y equilibrar las pensiones tantas veces olvidadas hacia nuestros mayores y, por otro lado, para facilitar su movilidad, incentivar que cada vez progresivamente vayan dejando el coche y vayan accediendo al metro.
Lunes 18 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid tiene 4 de los 5 puntos más peligrosos para el tráfico en España.
Son los túneles del Pardo, las salidas de Mercamadrid, el eje Recoletos-Castellana y la M30, según un estudio de la Fundación Línea Directa que ha analizado 500.000 de accidentes registrados por la DGT en todo el país.
Los diputados electos se acreditan en el Congreso.
Hoy se abre el plazo para formalizar sus actas. Tendrán que declarar sus bienes y patrimonio. Recibirán un teléfono móvil y una tableta electrónica. Cobrarán su primer sueldo a finales de diciembre, tras la constitución de las Cortes el día 3.
Segunda semana del juicio por el crimen de Diana Kerr.
Las pruebas de los peritos centrarán las sesiones. José Enrique Abuin, el autor confeso, podría haber fallado en su primer intento de hundir el cuerpo de la joven en el pozo donde se localizó, según el testimonio de uno de los investigadores.
El expresidente del BBVA en libertad tras declarar por el caso Villarejo.
Francisco González ha comparecido en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos que habría cometido contratando al excomisario para intentar que la entidad bancaria fuera controlada por la constructora SACIR.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos densidad circulatoria de salida de la capital por la A3 en Rivas Vacía Madrid y la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Además, en la circunvalación M40 encontramos tráfico lento en el entorno de Coslada en dirección a la A3, densidad circulatoria de aproximadamente 2 kilómetros. Además, tengan precaución si van a circular por la 1 en el entorno de Somosierra, ya que hay bancos de niebla que dificulta la visibilidad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora se mantiene la situación tranquila. Tenemos que buscar mucho para encontrar algo más de actividad y si acaso destacar algunos movimientos por la zona norte de la M30, el cierre próximo al nudo de Colmenar, nudo norte, con algo de lentitud, pero poco más. En general por la M30 y también por el interior se circula con fluidez.
El tiempo.
En una jornada bastante soleada y a la espera también de algunos cambios, Ainhoa González.
Sí, esta semana vamos a, como vemos, la hemos comenzado con ambiente muy estable, pero a mediados de semana va a ir torciéndose la situación. Hoy tenemos, aparte de ese ambiente despejado, porque el sol está ganando terreno en esta jornada después del paso del frente de ayer, las temperaturas, bueno, pues agradecen esa estabilidad y ascienden ligeramente, excepto en la zona de la sierra, donde allí se mantienen en valores muy parecidos a los de ayer. En el resto de la comunidad, hoy estamos ya llegando a esa barrera de los 10 grados. Seguramente se superen ligeramente en algunos puntos, incluidos también distritos de la capital, pero lo que hoy ganamos, mañana lo volvemos a perder. De hecho, esta próxima madrugada tendremos heladas débiles en muchos puntos, no solo en zonas altas de la sierra, y mañana en general nos quedaremos por debajo de los 10 grados. Mañana, con el ambiente también estable, pero con incremento de la nubosidad de cara a la tarde, en principio, mañana todavía sin precipitaciones, algo que podría empezar a ocurrir a partir del miércoles. Y además, de nuevo, con temperaturas que irán descendiendo también.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Quim Torra en el banquillo. El presidente de la Generalitat ha admitido que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque, según ha indicado, era ilegal y de imposible cumplimiento. Así lo ha admitido durante su interrogatorio esta mañana en el juicio en el que se enfrenta a una petición de inhabilitación de hasta 2 años por desobediencia tras negarse, como decimos, a retirar las pancartas también de apoyo a los políticos independentistas presos. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Al president ha dicho que no podía obedecer la orden de la Junta Electoral Central por 2 razones.
En primer lugar, porque la JEC no es un órgano...
Porque la JEC no es un órgano jerárquico superior para el president de la Generalitat. Y en segundo lugar, porque no tenía ninguna competencia, porque eran elecciones a Cortes Españolas.
En aquest cas, recordem que es tractaven d'unes eleccions a Corts Españolas.
Ha dicho que no podía cumplir una orden ilegal, como retirar pancartas y lazos amarillos. Lo ha hecho respondiendo a su abogado.
¿Cumplió usted la orden de la JEC, sí o no?
No, no la vaig complir. Diguem-ho d'una altra manera, sí, la vaig desobeir. Però és que era impossible complir una ordre il·legal.
Ha dicho que la orden de la Junta Electoral Central tampoco era clara porque dijo que se retiraran esteladas o lazos amarillos. Además, ha acusado a la JEC de incurrir en un delito de coacciones por las advertencias que le iban llegando. Torra, que no ha querido contestar a la acusación popular representada por Vox, ni tampoco ha querido contestar al Ministerio Fiscal. La sentencia de este juicio saldrá presumiblemente en un par de semanas. En caso de ser inhabilitado, Torra no será apartado hasta que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia.
Con el arranque de la semana, el PSOE ha reanudado las negociaciones para lograr los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los socialistas se han reunido con el BNG, que ha salido satisfecho de esa reunión. Flor Carazo.
El BNG ha salido de la reunión con buenas sensaciones, aunque todavía no se aventura a desvelar si apoyará a Sánchez. Néstor Rego ha asegurado que volverán a reunirse en los próximos días y que entonces será cuando pongan encima de la mesa sus reivindicaciones.
Bien, positiva, porque fue una primera reunión que fue realmente una toma de contacto en que se expresó la voluntad de las partes de buscar un acuerdo y, por tanto, de seguir dialogando, ¿no?
El PSOE contaría de momento con el apoyo del PNV, Más País, el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe, el BNG y probablemente con Coalición Canaria y Nueva Canarias, con los que se reunirá en breve. Pero para sacar adelante la investidura, los socialistas necesitan la abstención de Esquerra, que de momento está en el no. La vicepresidenta Carmen Calvo ha hecho este llamamiento a los separatistas.
Toca que todos pongamos por delante a España y por detrás nuestros intereses. Y cuando digo todos... Digo todos, incluido también los partidos independentistas que se presentan a las elecciones generales y que tienen escaño en las Cortes Generales Españolas.
Hoy la ejecutiva del PSOE ha aprobado consultar a la militancia el 23 de noviembre el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. La formación morada también lo hará del 23 al 26. Su portavoz en el Consejo de Coordinación, Noelia Vera, ha mostrado su respeto por el liderazgo de Sánchez en las negociaciones para la investidura.
Prudencia con la negociación que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están liderando para llegar a esas mayorías y que el proceso de investidura salga bien, y por nuestra parte nada más que desear que todo eso empiece a funcionar ya.
En medio de estas negociaciones sigue habiendo voces en el PP que piden un pacto con el PSOE y Ciudadanos. El último en pronunciarse ha sido el expresidente José María Aznar, que propone el acuerdo pero sin que Sánchez esté al frente del gobierno.
Si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78... que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quien está haciendo la contraalianza.
El PP no se pronuncia sobre esta alianza e insiste en que el PSOE le ha cerrado la puerta a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social.
Nos tenemos que mover en el ámbito de la realidad y no en el ámbito de la suposición. Quien tiene encomendada la responsabilidad de conformar un gobierno es Pedro Sánchez, y los pasos que está dando Pedro Sánchez no van en la dirección de contar con el Partido Popular.
Ciudadanos, partido que se ha postulado hoy a dirigir Inés Arrimadas, apuesta por el Pacto A3, un acuerdo que Vox vería bien, aunque no lo respaldaría por estar en él el PSOE.
Desde hoy, por cierto, los 350 diputados elegidos en las pasadas elecciones pueden presentar ya sus credenciales en el Congreso. El socialista Guillermo Meijón ha sido el primero en hacerlo. Los parlamentarios deben declarar sus bienes y sus patrimonios, así como rellenar una declaración de intereses. Los 52 diputados de Vox también han acudido esta mañana a la Cámara Baja, donde han recogido su acta y se han hecho una foto de familia en la escalinata del Congreso. Y a punto de cumplirse 44 años de la muerte de Franco y el mismo año en el que ha sido exhumado del Valle de los Caídos, el diario El Mundo ha publicado su testamento. Dejó a su mujer e hija una herencia de más de 28 millones de pesetas, casi 1,8 millones de euros, informa Neus Cerdá.
El documento firmado 8 años antes de la muerte del dictador estipula como herederas a su mujer Carmen Polo y a su hija Carmen Franco, que recibieron esos 28,5 millones de pesetas. Ese dinero es la suma del valor de todos los bienes e inmuebles. Además, el documento recoge desde cuentas corrientes a valores en sociedades, siendo el Pazo de Miras el legado de mayor valor, estaba valorado en 14 millones de pesetas. Pero según el diario, la herencia de Franco no recoge otras propiedades importantes, como el solar donde se construyó la embajada española en Rabat o la finca de Valdefuentes, por lo que el patrimonio real de la familia está cifrado en 600 millones de euros.
Más cosas. El expresidente del BBVA, Francisco González, ha declarado en la Audiencia Nacional por los espionajes encargados desde esta entidad bancaria al comisario de policía Villarejo. Ha quedado en libertad sin medidas cautelares, aunque continúa investigado por delitos de cohecho y también revelación de secretos. Lupe Ortiz.
Francisco González ha estado declarando 2 horas y media ante el juez García Castellón y los fiscales anticorrupción. Al terminar, ha explicado a los medios de comunicación que no puede dar detalles porque el caso está bajo secreto de sumario, pero asegura que quedará demostrado que no existe ninguna ilegalidad.
Sí puedo decirles que una vez que termine esta investigación, quedará muy claro, repito, muy claro, que el grupo de BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar. Lo quiero decir así de claro. Sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco.
Afirma González que el BBVA es una gran institución respetada y que presta servicios relevantes a la sociedad. Tras declarar, ha abandonado la Audiencia Nacional sin que, como él mismo ha dicho, se le hayan impuesto medidas cautelares. El expresidente del BBVA está investigado por delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a espionajes que fueron encargados al comisario Villarejo, por los que este habría cobrado cerca de 11 millones de euros. González dejó la presidencia de honor de la entidad después de conocerse esta relación que él niega. Pasado mañana, también como investigado, declarará el propio banco, lo hará en su nombre un representante legal.
Los 4 miembros de la manada acusados de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco se han negado esta mañana a declarar. Se consideran inocentes y han decidido no responder a las preguntas de ninguna de las partes. La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno. Javier Tellechea, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha finalizado la primera sesión del juicio contra los 4 integrantes de la manada. Recordemos que el fiscal pide 7 años de cárcel para cada uno de ellos por delitos de abusos sexuales y un atentado contra la intimidad. Los 4 se han declarado inocentes de todos los delitos que se les acusa y se han acogido a su derecho a no declarar. La defensa ha solicitado al juez en las cuestiones previas que se declare nulo el vídeo donde aparece la joven y los 4 miembros de la manada abusando de ella, porque considera que la víctima fue obligada a denunciar. El juez ha dicho que debe demorarse la decisión hasta la sentencia, ya que ahora se siente incapaz de debatir con tantos argumentos de todas las partes. El juicio continúa mañana con la declaración de testigos y de la propia víctima, una sesión a puertas cerradas.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Quinta sesión del juicio al chicle por el asesinato de Diana Kerr.
Hoy, entre otros, han declarado los agentes de policía que participaron en el levantamiento del cadáver. Han destacado la actitud fría e indiferente con la que José Enrique Abuín estuvo en la nave donde apareció Diana. El padre de la joven, Juan Carlos Kerr, habla de semana clave, la que ha empezado hoy en la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela.
Es la semana decisiva. Este individuo no se llevó a Diana para llevarla a misa. Y día a día se va
acreditando la realidad de cuál fue el móvil sexual. Mi respeto para que el tribunal y el magistrado puedan seguir desarrollando el procedimiento con la seriedad con la que se está conduciendo y simplemente saber que cada día estamos más cerca de que se haga justicia.
Furgoneta kamikaze para entrar en Ceuta.
Ha ocurrido esta madrugada el vehículo, una furgoneta de color blanco, ha roto las puertas metálicas del paso fronterizo del Tarajal. Los inmigrantes, todos ellos subsaharianos, han salido corriendo hasta refugiarse en la barriada costera de la Almadraba. La Guardia Civil ha logrado detener al conductor, un marroquí con residencia en Francia, que será acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los 52 inmigrantes han sido ya trasladados al centro de estancia temporal.
Mañana sentencia de los ERE en Andalucía.
El fallo, que llega casi 11 meses después del final del juicio, se conocerá a las 12 de la mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla. 1.700 folios en los que aparecen exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. La sentencia se pronunciará sobre las ayudas adjudicadas presuntamente a empresas que iban a realizar un ERE de manera irregular por valor de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2010, aunque en un primer momento se especuló con una cifra algo superior a los 800 millones.
Los bancos de alimentos necesitan 120.000 voluntarios para la gran recogida del próximo fin de semana.
Es la campaña más solidaria y más importante del año. Los voluntarios en turnos de 4 horas se van a repartir entre los 11.000 puntos de acopio que se van a instalar por toda España, con el objetivo de alcanzar los 21 millones de kilos de alimentos que se consiguieron en 2018.
Y fuera de nuestras fronteras, un muerto y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en Francia.
Un adolescente de 15 años ha muerto y varias personas han desaparecido tras derrumbarse un puente colgante cerca de Toulouse. La víctima viajaba en un coche que cayó por el puente junto a su madre, que pudo ser rescatada. Las autoridades están buscando más personas que se pudieron haber precipitado al río.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hoy tenemos dos citas en Madrid con el deporte, una con el fútbol y la selección española, otra con el tenis y la Copa Davis, que arranca en la Caja Mágica. Vamos con el fútbol. A las 9:45 juega en el Wanda Metropolitano la selección española ante Rumanía. Es el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. España ya está clasificada después de su victoria del viernes ante Malta, pero busca una victoria para terminar invicta y lograr ser cabeza de serie para poder tener un mejor cruce en el sorteo que se va a celebrar el 30 de noviembre. El partido lo vamos a contar desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Como decimos también, el tenis es protagonista. Arranca hoy y hasta el domingo la fase final del nuevo formato de la Copa Davis en la Caja Mágica para determinar a la selección campeona del mundo. Hoy a las 4 de la tarde en el grupo de la selección española va a jugar Rusia frente a Croacia con la baja de última hora de Medvedev en el cuadro soviético. Mañana será el debut para la selección española ante Rusia con todas las entradas ya vendidas. El miércoles jugará España frente a Croacia. El director de esta nueva Copa Davis es Albert Costa, que ha sido hoy protagonista en la previa en el partido de la Una de Onda Madrid. Le hemos preguntado sobre cómo está Rafa Nadal, máximo baluarte de nuestra selección, y cómo ve el grupo de España.
Sí, parece que está perfecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con su doctor, con él también. Creo, lo he visto entrenar aquí, está en perfectas condiciones, muy motivado, con una cara de ilusión brutal y bueno, estoy seguro que en su mente está levantar la lanzadera una vez más. El grupo que le ha tocado a España es bastante complicado, dos potencias mundiales en el tenis y bueno, va a ser complicado, pero bueno, yo creo que ellos con el apoyo del público pues pueden tirar hacia adelante, aunque a mí me toca ser neutral por eso, ¿eh? Pues, hay que ser políticamente correcto.
Claro, claro.
Por lo que se refiere a los equipos de Primera División, han descansado este fin de semana con el parón en Primera División. Real Madrid y Atlético vuelven esta tarde al trabajo ya para preparar la próxima jornada liguera del próximo fin de semana. En el equipo de Zidane, Modric y Varane ya están de vuelta. James ya está en Madrid y esta tarde va a pasar pruebas médicas para precisar el alcance del esguince de rodilla que se produjo con su selección. Parece que puede estar entre 2 o 3 semanas de baja. En el Atlético de Madrid también vuelve hoy al trabajo Jiménez y Joao Félix. Ya están recuperados y estamos pendientes de Diego Costa, que tiene que de saber si tiene que pasar finalmente por el quirófano por esa hernia discal cervical. Del fin de semana nos quedamos con la jornada de Segunda División, con victorias para el Fuenlabrada ante el Huesca y el Alcorcón ante el Málaga. El equipo del Fuenlabrada es segundo en puestos de ascenso a Primera División y el Alcorcón, con la victoria ante el Málaga, se queda a un punto de la promoción. El que no termina de arrancar es el Rayo Vallecano, que cosechó su 6º empate de la temporada en su visita al Numancia y sigue lejos del objetivo del ascenso. El entrenador Paco Gémez hace autocrítica.
Si no enlazamos con los puestos arriba es porque somos unos incompetentes y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar y en enero tendrán que echar unos cuantos jugadores y traer a otros. Pues entonces es que no valemos. Si no somos capaces de estar en los puestos arriba es que no valemos para esto, se han equivocado con nosotros. Entonces bueno, a partir de ahí está en nuestra mano. Las distancias no son todavía ni muchísimo menos insalvables, pero tenemos que empezar a ganar partidos porque tenemos una incapacidad para ganar partidos tremenda. Entonces al final esto es una cuestión de demostración y de competencia.
En baloncesto llegó la primera derrota para el Real Madrid en la Liga Doméstica, en la Liga ACB, y fue en la cancha del Bilbao, en Miribilla. También cayó Estudiantes en su visita al Palau ante el Barcelona. Y el Fuenlabrada, 20 años después, asaltó el Buesa Arena de Vitoria para imponerse al Baskonia y hurgar en la herida del conjunto vasco. Esta era la alegría en el vestuario del equipo sureño de Madrid. También estamos de enhorabuena en el mundo del motor. El piloto madrileño Carlos Sainz consiguió ayer el primer podio de su carrera en Fórmula 1 tras terminar tercero en el Gran Premio de Brasil y remontar desde la última posición de la parrilla. Un podio con suspense porque tuvo que esperar 3 horas después de la carrera para confirmar la sanción de 5 segundos para Lewis Hamilton, lo que hizo que el británico bajara de la tercera plaza a la séptima, otorgando finalmente el tercer puesto al piloto madrileño. Así de emocionado se mostraba en el micrófono de Movistar.
Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido. ¿Y en qué año, no? Para McLaren, en plena remontada de McLaren, pues hoy también plena remontada mía. Veo un equipo con muchas ganas de volver ahí adelante. Y eso me ha de sentir muy especial y, pero sobre todo, muy confiado de que estamos yendo hacia arriba.
Y en motociclismo se cerró también la temporada en Valencia. Fue la última carrera como piloto profesional para Jorge Lorenzo, que acabó 13º en Cheste, carrera con victoria final para el campeón del mundo, Marc Márquez.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y tiempo también para nuestras propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Comenzamos hoy haciendo un ejercicio de memoria, recordar qué hacíamos y dónde estábamos a los 21 años.
Para hacer de ese recuerdo y ese momento una pieza artística. 21 es la iniciativa del creador suizo Mats Staub, que recoge entrevistas a personas de distintas edades y países para contar cómo fue su vida en aquella fecha. La exposición en el Conde Duque se convierte en un archivo de recuerdos de la historia de Europa y también de sus gentes. Selina Losa, portavoz, y Charo Castilla, una de las participantes.
Habla sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita. Él entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con ellas sobre los recuerdos de cuando tenían 21 años.
La madurez está bien, pero hace 40 años de aquello. Si no he madurado ya es para matarme, ¿no? Entonces, no te creas que he madurado del todo, ¿eh? La madurez está bien, pero hay que tener parte de niño. Hay que saber ser maduro y ser niño. Estar, simplemente.
Laila Ripoll, nueva directora del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Con ella, el reto de reforzar la programación de este espacio escénico para el que compartirá cargo con su actual director, Ignacio Marín, al frente de la programación musical. Dramaturga y actriz, Laila es una de las figuras más destacadas de la escena madrileña, al frente de su compañía Micomicón, con la que lleva trabajando más de 25 años.
Un libro sobre crecimiento personal y social.
Para hacerlo en armonía, como dice su propio título, Encuentros con tu propia sabiduría son recetas para encontrar el sentido de la felicidad más allá del ámbito genérico, la tuya propia, que nada tiene que ver con la de los demás. Carlos González Pérez es el autor, creador del método Educar Empoderando y maestro de matemáticas y física.
No podemos ser felices sin despertar nuestro sentido de la felicidad y no podemos andar el camino sin contar con nuestra propia sabiduría. Te invito a disfrutar de este libro, que es tanto como decir disfrutar de ti mismo. Un libro que no es fruto del pasado, sino del futuro que anhela nuestros corazones.
El diferente es la historia de un extraterrestre atrapado en la Tierra.
Consciente de que no es como nosotros, tendrá que adaptarse a nuestra forma de vida. El diferente es el nuevo libro disco de Dr. Sapo, lleno de aventuras para niños, de música, la letra de las propias canciones y el aprendizaje numérico de los acordes para tocar la guitarra.
Donde hay un personaje protagonista, que es bastante peculiar, al que le suceden cosas muy divertidas, siempre tratando de potenciar valores que para mí son importantes, como la sinceridad, el respeto, el trabajo, el conocimiento de uno mismo, la tolerancia.
Hoy te he perdido.
Su show en directo será el sábado 23 en Galileo Galilei, que junto con el libro puedes consultar en su página web www.drsapo.com.
Vente conmigo. Si tú no vuelas, yo camino. No des más vueltas, ¿para qué están los amigos? Juntos podemos todo. Solo quiero que un foco se quede contigo. Que pierdas...
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Ignacio González, procesado por el caso Lezo.
El expresidente madrileño está acusado de fraude y malversación en la compra de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II. Supuestamente González cobró casi 2 millones de dólares en comisiones.
Problemas también para Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Acusada de presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños por los incidentes en los que supuestamente participó durante un desahucio en Lavapiés. La diputada regional Beatriz Gimeno defiende a su compañera.
Lo que dice la policía es falso. Ella lo ha declarado así, estamos convencidos de que es así y por otra parte creemos que es un orgullo tener a una persona que ha colaborado en impedir, en tratar de dificultar un desahucio en la Comunidad de Madrid.
Bajada del abono transporte para mayores.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que el Consorcio Regional de Transportes aprobará mañana una reducción progresiva en su precio desde enero de 2020 hasta 2023, cuando será gratuito.
Ya en 2020 el precio del abono mensual se reducirá cerca de un 25%, pasando de los 12,30 euros actuales a los 9,30. Y el anual, que cuesta 123 euros, se quedará en 93.
Crecen las quejas en la EMT.
En octubre subieron un 53%. PSOE y Más Madrid culpan a la gestión del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. El alcalde José Luis Martínez Almeida señala a los sindicatos por los paros convocados esta semana y también el 3 de diciembre.
Madrid tiene 4 de los 5 puntos más peligrosos para el tráfico en España.
Son los túneles del Pardo, las salidas de Mercamadrid, el eje Recoletos-Castellana y la M30. Los nudos sur y de Manoteras concentran el mayor número de siniestros en este último caso, como explica Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa.
Donde los coches cambian de carril o tienen que cambiar de carril para coger una dirección u otra y eso hace que haya un mayor riesgo. Ocurre lo mismo en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, grandes concentraciones de tráfico, mucho coche cambiando de carril y esto pues provoca muchos accidentes, ¿no?
La manada de nuevo en el banquillo.
Hoy ha comenzado en Córdoba el juicio contra cuatro miembros del grupo acusados de supuestos abusos sexuales a una joven. El juez ha rechazado la petición de su defensa de anular como prueba el vídeo que destapó este caso.
La denuncia, obviamente, parece que no se puso de manera voluntaria, sino que se puso de manera forzada ante la presencia de la policía foral. Es la primera vez que veo que unos hechos que ocurren en Córdoba se denuncian ante una policía navarra. Entendemos que la forma en la que se obtuvo no es lícita y por lo tanto así lo expondremos.
Segunda semana del juicio por el crimen de Diana Kerr.
Hoy han declarado dos agentes de la investigación. Juan Carlos, el padre de Diana, cree que los testimonios periciales confirmarán el móvil sexual del asesinato de su hija.
Es la semana decisiva. Este individuo no se llevó a Diana para llevarla a misa. Y día a día se va acreditando la realidad de cuál fue el móvil sexual.
Quim Torra reconoce que desobedeció a la Junta Electoral.
Ha admitido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no quitó los símbolos independentistas durante la campaña electoral del 28 de abril porque a su juicio era una orden ilegal.
No la vaig complir. Sí, la vaig desobeir, dictada per un òrgan que no tenia la competència per dictar-la.
PSOE y Unidas Podemos preguntarán a las bases por su acuerdo de gobierno.
Los socialistas celebrarán su consulta el próximo sábado, el mismo día que la formación de Pablo Iglesias abrirá la suya a los inscritos de la formación, que tendrán hasta el 26 de noviembre para pronunciarse.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 con Félix Madero en el Enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.